Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hay quien dice que hacer un buen vino es un arte y que saber disfrutarlo es pura poesía. Y nosotros hemos pensado hacer hoy un programa con un coupage entre estas dos expresiones, el vino y la poesía.
La parte poética tiene como protagonista a uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo. En su tierra se está fraguando el proyecto Jerez a Caballero Bonal, un reconocimiento literario y musical en el que intervienen algunos de nuestros artistas flamencos jerezanos más importantes, como José Mercé, Vicente Soto Sordera o Tomás a la Macanita.
En cuanto al vino, hoy queremos conocer a la que pensamos que es la primera enóloga gitana de España. Vive en Córdoba y se llama Eustaquia Cortés.
Así que vino y poesía, compare. Qué mejores argumentos ya para compartir esta noche con todos ustedes, con este tiempo de la cultura gitana que comienza aquí en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Aún sigue sentada en el salón. Oh, 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 oh. Repasando los hechos en cuestión. La mirada fija en el sabe qué pensar, no busca explicación, sola es su dolor, sufriendo la traición del pájaro de Sebas. Ay, 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 te parece bonito con cuatro hijos y a tus 50. Yo con 47 y ya pensando, trágame tierra. Son más de 20 años los que llevamos, maldita sea. Tus hijas estudiando y cuando vuelvan, ¿quién se lo cuenta? Ay, 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 ay. Sola en su dolor, sufriendo la traición del pájaro de Sebas. Ay, ay, ay. Sufriendo la traición del pájaro.
Esta maravilla de composición se titula El pájaro de Sebas y lo acabamos de escuchar en la interpretación de La Trova Gitana, y hasta ahí puedo leer, Joaquín.
La Trova Gitana, una banda que nos presentó su primer disco de tres cantautores gitanos de amplia carrera. Hemos escuchado a Antonio Remache, que es autor de esta canción, cantar este Pájaro de Sebas. Pero, a ver, Manuel, tenemos unos discos de La Trova Gitana para algunos de nuestros oyentes, ¿no?
Sí, porque cuando estuvieron aquí nos dejaron algunos de regalo y nos dijeron, bueno, pues cuando queráis los podéis sortear entre vuestros oyentes.
Pero solo tenemos tres.
Solo tenemos tres.
¿Qué hacemos?
Pues yo creo que, pues decía que hasta ahí puedo leer, porque habíamos pensado que aquellos que sepan de qué cantautores gitanos estamos hablando, ya hemos dado el nombre de Remache, de Antonio Remache, pues podríamos, en fin, sortear entre todos ellos estos tres CDs de La Trova Gitana. Y para ello, pues simplemente, bueno, es muy fácil participar, si lo sabéis, es muy fácil, vais a Google si no lo sabéis y ponéis Trova Gitana, pero sí que tenéis que escribirnos un correo a gitanos@rtve.es dándonos la solución.
Bueno, entre los que acierten cuáles son los nombres de estos tres cantautores que forman La Trova Gitana, pues les enviaremos un disco, ¿no?
Y además, otra pista más. Son cantautores, son artistas, digamos que viven entre Albacete y Alicante, ¿no? Y ya hemos dado muchas pistas, ¿no?
Vale, y además los CDs irán firmados por los artistas.
Vale, de verdad que es una obra, la presentamos aquí, es una maravilla de disco, todo él, y esta pieza desde luego merece la pena haberla utilizado hoy como puerta de entrada a nuestro programa, La Trova Gitana.
Soy Tomasa la Macanita, soy gitana y me dedico al arte, que es cantar.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pues con el sonido de la guitarra jerezana de Moraito, queremos adelantaros ya un interesante proyecto literario y flamenco que se está gestando en torno a la figura del poeta José Manuel Caballero Bonal y en el que participan un buen número de artistas gitanos.
Jerez a Caballero Bonal, ese es el título del reconocimiento de Jerez de la Frontera, de sus artistas de la ciudad, al poeta, ensayista y novelista, con motivo de su 90 cumpleaños, que será el próximo 11 de noviembre.
Y este proyecto lo que quiere es realizar un reconocimiento coral a través de la edición de un libro disco con textos de periodistas y escritores sobre la obra del Premio Cervantes. Y en la parte musical, una selección de letras flamencas del autor jerezano, cantadas por grandes artistas de Jerez como José Mercé, Tomás a la Macanita, Manuel Moneo, Vicente Soto Sordera, David Lagos y Jesús Méndez.
Y en este Jerez a Caballero Bonal participarán también la cantante María José Santiago, el tenor Ismael Jordi, la pianista Rosario Montoya, reina gitana, y los guitarristas Alfredo Lagos y Paco Cepero.
La dirección artística y la selección de los cantes corre a cargo del flamencólogo y escritor José María Velázquez de Gaztelu, director de Nuestro Flamenco aquí en Radio Clásica de Radio Nacional de España, y además cuenta con el soporte de la Fundación Caballero Bonal.
La Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez, el Centro Andaluz de las Letras, el Instituto de Cultura Gitana. Estas son algunas de las instituciones que apoyan esta producción, que será presentada en una gala que contará con la dirección escénica de Francisco Suárez. Esto será en el Teatro Villa Marta de Jerez y la fecha, que está pendiente de concretar, pues posiblemente coincida con el 90 cumpleaños del escritor.
Andalucía, Andalucía. Bandera de Andalucía.
Bueno, Velázquez Gaztelu ha adelantado que se va a hacer una excepción con José Mercé porque en su primer disco, Bandera de Andalucía, que estamos escuchando, todas las letras fueron escritas por Caballero Bonald y le ha propuesto volver a esta época, a su tierna juventud cantaora, retomar estos textos y hacerlos de nuevo.
Gitanos.
Ay, que te quiero, y ay, que te quiero. Te quiero yo mucho. Radio Nacional de España.
Y qué bonita te pone cuando te enfadas, cuando te enfadas.
La vinculación de Caballero Bonald con el flamenco abarca una extensa obra ensayística y también de producciones discográficas. Comenzó a interesarse por el flamenco a finales de la década de los 50 del pasado siglo y en 1975 publicó el libro Luces y sombras del flamenco, ilustrado con fotografías de Colita, que se ha convertido en uno de los textos imprescindibles en la bibliografía flamenca.
El cante, el baile y la guitarra también han estado presentes en su vertiente narrativa y sus textos y sus artículos han contribuido con su rigor intelectual y su prosa brillante a revalorizar el arte flamenco. Su apuesta no fue solo literaria. Caballero Bonald fue el director y productor de la grabación Archivo del Cante Flamenco, publicado en 1968, un trabajo de campo, todo un estudio etnomusicológico que le llevó a decenas de pueblos de la Baja Andalucía para realizar las grabaciones.
Si yo estoy orgulloso de algo de mi trabajo en el terreno del flamenco es de este archivo, naturalmente. Pienso que fue un trabajo metódico, muy meticuloso, que me llevó mucho tiempo de búsquedas previas y que se realizó con la ayuda de una casa discográfica, yéndonos por los pueblos por las localidades cantoras más características de la Baja Andalucía en busca de cantadores anónimos o de personajes olvidados o semi-empolvados por la historia. Entonces, en ese archivo pues, se grabaron voces que hoy resultan realmente como un punto de referencia ineludible. Juan Talega, Manolito de María, etcétera. Sobre todo estos dos que revuelcan muerto y que intervinieron en el archivo. Claro que el trabajo se redujo a, como digo, a la Baja Andalucía, de Sevilla hacia el sur, entre Sevilla y Cádiz, y pueblos ya históricamente ligados al nacimiento y a la formación histórica del flamenco. Esto tardamos bastante tiempo. Luego el archivo se organizó, creo, de una forma un tanto pedagógica, demasiado pedagógica, en el sentido de que hay caras o discos enteros dedicados a la seguirilla o a los cantes fundamentales, y que puede resultar a lo mejor un tanto aburrido para ciertos oyentes que están un poco al margen de la entraña del flamenco.
El archivo Vergara, así llamado porque el sello discográfico que lo publicó se llamaba Vergara. Esta obra se diferenció del resto de obras antológicas similares porque no se utilizaron estudios de grabación. Sus autores fueron a las fuentes, a los lugares donde estaban unos artistas casi desconocidos, como Juan Talega, Manolito el de María, el Negro del Puerto, José Lero, Tiánica la Piriñaca, Perrate. En fin, que estamos ante una obra importantísima en este archivo en el que se recogen 77 cantes en las voces de más de una treintena de cantaores y que fueron registrados, como decíamos, con un método inédito hasta entonces, en las casas, en las calles, en los pueblos o en las fiestas familiares.
Resulta que yo he nacido en Jerez y por lo tanto conozco muy bien ese clima de los barrios de Jerez y de los pueblos al sur de Sevilla, Utrera, Dos Hermanas, Lebrija, Arcos, Los Puertos, Morón, Cádiz. Y entonces lo que hicimos, que yo creí que era lo único posible para conseguir una cierta eficacia en las grabaciones, fue preparar unas reuniones en un patio de vecinos, en una taberna, en cualquier rincón, incluso en una cueva o en una venta nocturna, preparar una reunión y empezar a grabar, sin preocuparse de lo que se estaba grabando. Claro, esta reunión, pues de pronto, pues producía una cierta monotonía, o nadie rompía a cantar con una mínima eficiencia, hasta que de pronto surgía, como suele ocurrir en este tipo de reuniones, surgía el cante. Pero como habíamos estado grabando durante horas, pues luego llegó la labor de revisión, de selección del material grabado, que era de una muy amplio, amplísimo. Y este fue creo que fue una labor tan difícil como el hecho de grabar en sí, porque empezar a escoger dentro de las cintas los cantes más característicos y luego volverlos a oír, revisarlos, hacer una especie de estudio de tiempos y de ambientes, pues todo esto me llevó realmente casi más de cerca de 2 años.
Caballero Bonal tuvo una especial relación artística con el cantaor Juan Peña, el lebrijano, que nos dejó el pasado mes de julio. Entre las muchas letras que escribió para él, destaca la obra Tierra, editada en 1992 con motivo de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América.
De Tierra, de esa cantata flamenca escrita por Caballero Bonal y musicada por Juan Peña, el lebrijano, recordamos ahora estas colombianas, Cuando salimos de palos.
Sobre la vela, que coja el barco su rumbo, quien está Cuando salimos de palo le dije a mi capitán, cuando salimos de palo le dije a mi capitán, y el barquito a mi capitán, y el viento estaba calmado y las velas arrugadas y el barco no se movía ni para adelante ni para atrás. Yo vivía privado de mi libertad, y en mi tierra yo vivía privado de mi libertad, y ahora sigo igual que antes, pero en la cárcel del mar, y en mi tierra yo vivía privado de mi libertad. Y al mar se le fue poniendo y un colorcillo de allí, y el mismo color tenía mi río del Guadalquivir.
Caballero Bonal y el flamenco. Jerez prepara, vamos a recordarlo, este homenaje flamenco y literario a su figura con la participación de los grandes artistas que hemos ido mencionando y también con la nuestra, porque ahí vamos a estar nosotros.
Y podéis saber más de este proyecto y también colaborar en él, porque hay abierta una campaña de crowdfunding a través de la web jerezacaballerobonal.com.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, arte y cultura romaní.
Abrázame y no me digas, vida mía, que no aguanta más, que se ha roto el amor y la sinceridad. Y que la rosa de tu amor ya se ha dormido, descarga en mí esa locura que me hace a mí sentir. Ay, como pez fuera del agua que soy sin ti. Ay, 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 sin ti. Corazón hecho pedazo, la garganta medio rota, me siento derrumbado. Quiero que llegue la primavera, de las nuevas ilusiones y a los pasitos pasados.
Con los cordobeses Cherokee y el cordobés también Vicente Amigo, llegamos hasta la ciudad de La Mezquita, no para rezar, sino para hablar de vino. De vino sí, porque ya sabemos que es un mundo que se ha puesto de moda, que poco a poco el vino se ha ido colando en nuestras conversaciones. Bueno, y el que más y el que menos, Joaquín, pues va manejando esos conceptos que forman parte de esta gran cultura del vino.
Delante de una copa, Manuel, ya escuchamos hablar que si de garnacha, que si de cepas viejas, de mineralidad, de vinos de parcela.
Bueno, el caso es que el vino genera ya algo más que una afición, es una pasión para cada vez más personas, y entre esas personas apasionadas encontramos a una mujer licenciada en ciencias biológicas, también en enología, y además es gitana, y se llama Eustaquia Cortés. Buenas noches, Eustaquia, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel, buenas noches, Joaquín.
¿Estarás con una copa de vino al lado o a estas horas no?
Pues mira, ahora sí, descansando con una buena copa de vino, sí.
Buenas noches, Eustaquia, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues nada, encantados de tenerte con nosotros. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es necesaria. ¿Cómo comenzó ese interés tuyo por el vino?
Pues mira, Joaquín, yo creo que es que desde pequeñita mi padre pues nos fue inculcando un poquito la cultura del vino aquí en Córdoba, que sabéis que está muy muy arraigada. Y bueno, pues terminaba biología, empezaba aquí la nueva licenciatura a nivel andaluz de enología, decidí entrar a probar a ver qué tal era, ¿no? De qué iba, porque estábamos un poquito perdidos, no nos daban mucha información. Y bueno, pues cuando me encontré con una gran pasión que fue el mundo del vino.
El mundo del vino, que hablábamos en la entradilla, decíamos que sí es la cultura del vino, se habla mucho de la cultura del vino. ¿Tú crees que el vino es una cultura?
Sí, 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 sin duda alguna es una cultura, porque está envuelto de tantas tradiciones y tanta idiosincrasia, que sin duda alguna es una cultura en sí.
Una de las culturas más antiguas que tenemos, porque vamos, ya, y más en Andalucía, ¿no? Nos podemos remontar a los fenicios casi, vamos.
Sí, sin el casi. Yo diría que, bueno, sí, empezó aquí todo con los fenicios en Andalucía, tenemos notas de que empezaron con los fenicios, y la verdad es que en Andalucía precisamente no se ha perdido esa cultura enológica en ningún momento, ni siquiera en nuestra época de mayor esplendor, ¿no? En la época árabe ni siquiera se llegó a extinguir el mundo del vino aquí.
O sea que la cosa viene de los fenicios, que decía el tío Chano Lobato. Todos recordáis la anécdota de Chano Lobato, ¿no? Que encontró un farol fenicio en la bahía de Cádiz, encendido y todo. Eustaquia, sí. Nuestro país es un país de grandes vinos, y muchos profesionales también habéis hecho, bueno, hacéis vuestro trabajo con esta pasión, pero ¿hay oportunidades para los enólogos, las enólogas en este caso, o todavía es una profesión que no está suficientemente reconocida?
Pues mira, lo tenemos muy, muy complicado, sobre todo los que estamos licenciados, ¿eh? Cada vez, sí que es verdad que cada vez nos damos cuenta de que la profesionalidad debe ser una característica en nuestras bodegas, pero sí que es verdad que lo tenemos bastante, bastante complicado. Por mucho intrusismo, por, bueno, infinidad de cosas. Ya si hablamos en la diferencia entre hombres y mujeres, pues ya todavía más. Afortunadamente cada vez están habiendo más mujeres enólogas, ¿no? Que realmente lo están haciendo muy bien y se está reconociendo, pero sí que es verdad que es un trabajo muy, 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 muy duro. Muy duro, y cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo estar en la cresta de la ola. Sabéis que también el mundo del vino, pues un poquito también un poco de moda, ¿no? Y las bodegas pues van y vienen y se adaptan un poquito, y esperemos que empiecen a reconocer, pues bueno, a los grandes profesionales que tenemos aquí en España, españoles, y no los dejemos irse, que tenemos el mundo plagado de de españoles enólogos por ahí.
Manuel, yo he oído decir por ahí que las mujeres tienen una sensibilidad mayor para detectar las sutilezas del vino. ¿Esto será verdad o no? ¿Qué creéis?
Pues no sé si será verdad o mentira, pero sí que es verdad que hay aparte de enólogas, hay muchas mujeres dedicadas al mundo del vino, al mundo de la cata, porque sí que es verdad que tenemos alguna sensibilidad un poquito especial. Yo creo que con tanto perfume y con tanto nos volvemos un poco más exquisitas, ¿no?
Yo incluso había escuchado que, no sé si en el estado de gestación se desarrollaban todavía más incluso la capacidad para detectar eso, partículas de olor, ¿no? Olores, en definitiva, ¿no?
Sí. La capacidad olfativa en la mujer, en la época del embarazo precisamente, es cuando más desarrollada se tiene.
Y decíamos al principio que es verdad que el mundo o la cultura del vino está de moda, es verdad, pero yo no sé si en España somos todavía estamos un poco a la zaga comparados con otros países de gran tradición de vinos, como nuestros vecinos franceses, porque yo a veces cuando estoy tomando un vino y veo a la gente que mueve la copa, que le está pegando un mareo al vino, y digo, pero esa gente sabrá lo que está haciendo o solo lo marea. ¿Tú qué crees? ¿Que nos falta todavía algo de, en fin, algo de ponernos las pilas, de hacernos nuestras catas, de aprender y no solamente de mover las copas como si fuera la copa un loco?
Bueno, Manuel, nos queda mucho, mucho todavía, mucho que aprender. Yo creo que somos el país con más capacidad enológica que yo he conocido nunca, y creo que no lo conoceré nunca, tantísimos vinos como tenemos aquí, tan espléndidos, tan diferentes, y sin embargo somos los grandes ignorantes incluso de nuestros propios vinos. Y luego, bueno, pues sabemos cómo es nuestro talante español, y bueno, escuchamos aquí y allí, creemos que, porque ahora se ha puesto muy de moda el vino, como bien hemos comentado antes, y somos auténticos iberitas, y la verdad que te encuentras grandes sorpresas, ¿no? Cuando vas a la calle y te estás tomando una copa de vino y te encuentras, pues, eso, al típico que mueve la copa, que no sabe ni lo que está haciendo, y, en fin, nos queda mucho, mucho todavía que aprender, muchísimo que aprender.
Pero que todo se aprende, es decir, yo creo que una de las cosas que podríamos hacer desde este espacio es recomendar que la gente aprenda, que hay un montón de sitios donde se hacen catas. Tú eres directora de catas, tú diriges muchas catas también, y que, en fin, que apreciar los vinos, uno no nace enseñado para nada, ¿no? Y que apreciar un vino también se aprende, ¿no?
Sí, mucho. Lo único que nunca nos debemos de creer que por haber asistido a una cata dirigida o a un curso de cata ya sabemos catar. Sí que es verdad que el vino hay que disfrutarlo cuando lo estás viviendo en buena compañía, sobre todo, es cuando mejor se disfruta el vino. Nos vamos a dejar de tonterías, porque yo cuando voy con amigos, con familia, ¿no? Estamos tomando un vino, no analizo el vino, estoy disfrutando el vino. Pero sí que es verdad que la gente debería de saber que esto se aprende, esto es cata y prueba y ensayo y error, y ahí va hasta que encontremos pues nuestros vinos, no estancarnos en un solo vino, probar todos los que haya y nunca, nunca, nunca rechazar ningún vino, ¿no? Porque todos tienen algo que enseñarnos, cualquier vino, cualquier copa nos va a enseñar algo.
A mí me llama la atención, Eustaquia, y supongo que tiene su cosa, ¿no? Pero el tipo de copa, ¿no?, en el que se bebe cada vino, ¿cómo puede hacer cambiar sustancialmente, ¿no? Yo que no entiendo de vino, pero yo, para mí no es lo mismo un café con leche, un cafelito en una taza, que el cafelito en vaso que me tomo
en
yo.
La caña.
Yo noto una diferencia, aunque sea lo mismo, ¿no? Esto en el vino también, claro, me imagino que es más importante todavía, ¿no?
También. No es lo mismo tomarte un café solo en caña que un café solo en taza, ¿no? Pues exactamente igual pasa con los vinos. Cada vino tiene unas peculiaridades y por eso se crearon las diferentes copas, para embellecer todas las propiedades que puedan tener esos vinos, ¿eh? No es lo mismo tomarte un vino pues de nuestra tierra, de aquí de mi tierra, en una copa cerrada que una copa abierta. No es exactamente lo mismo, y además os lo recomiendo, ¿eh? Uh-huh. Os lo recomiendo porque yo ya llevo luchando muchísimos años con eso y estoy en contra del catavino para beber. Sí, es una singularidad aquí de Andalucía, pero reconozco que es la peor copa que se puede tener.
¿Ah, sí? Pues mira qué bonito, estéticamente es bonito el catavino.
A mí me encanta, a mí estéticamente me encanta, pero sí que encuentro y os invito a que hagáis la prueba, a que cojáis un fino, pues una copa de blanco, una copa de vino blanco, y la introduzcáis ahí el vino, y yo creo que os va a sorprender.
¿Y vosotros todo, creéis...? ¿Creéis, perdona, que por ejemplo, pon un tinto, ¿no? ¿La copa tiene que ser necesariamente tan grande siempre?
Pues dependerá del vino que del vino tinto que te estés tomando. Dependerá si el vino tinto necesita mucha apertura o necesita que lo abramos mucho, necesita menos, ¿no? Eso ya dependerá también. Muchas veces ya nos volvemos un poco exagerados, ¿eh? También te lo digo.
Y una
cosa... Depende del vino que vayas a utilizar. No es lo mismo un vino de 15, 20 años que un vino del año, ¿no?
Hablando de catavinos y de los vinos de tu tierra, ahí tenemos también, hay veces que no sabemos muy bien diferenciar Montilla, Jerez, ¿es todo lo mismo? ¿Qué diferencias hay? Dicen que unos les echan alcohol, otros no. Puf, qué lío, ¿no? Ahora tú que tienes la oportunidad de salir en defensa de los vinos de tu tierra, ¿cómo nos lo vendes?
Pues mira, los vinos andaluces sí te puedo decir que son singulares y son únicos en el mundo, y por más que se intenten repetir eso, o imitar en toda la geografía, en todo el globo, no se han podido imitar. Han sido los únicos que son, digamos, ahí, pues los más auténticos, ¿no?, que nos podemos encontrar en el mundo, o por lo menos de los más auténticos del mundo. La diferencia, mira, entre un vino de Jerez, una manzanilla y un, ¿no?, y un pálido de Huelva, o un fino de aquí de Córdoba, enológicamente no es ni más ni menos que la diferencia de uva y la graduación alcohólica de alcohol añadido y no alcohol añadido. Pero luego, en realidad, las crianzas son exactamente iguales. Son características de Andalucía, que es el típico sistema de criadera y soledad donde no existen añadas, y donde nosotros nos estamos tomando, pues el fino que nos tomamos todos en el mercado, pues tiene partículas del año en el que se fundó la bodega. Entonces, podemos estar tomando vinos, pues, imaginaros, si hablamos aquí de... Pues aquí en Córdoba tenemos la bodega más antigua de Andalucía, del 1729. Pues si tomamos el típico fino de allí, de esa bodega, pues estamos tomando vino de esa época.
Casi de los fenicios. Oye, por cierto, ya que hablamos de vinos de Andalucía, os recomiendo una receta que yo lo probé el otro día. El Pedro Jiménez, que me encanta.
Oh, buenísimo.
Pero... mojadito con mojando un melón fresquito. No os lo perdáis, es bueno, placer de dioses.
Ole.
¿Conocías esa mezcla?
La apuntaré. Sí, nosotros aquí ahora una cosa que se está poniendo muy de moda es tomar en los Pedro Jiménez, que sabéis que ahora ya se han puesto también de moda los del año, los de cosecha, y bueno, pues un vaso con hielo, una rodaja de naranja y el Pedro Jiménez de añada.
Qué bueno.
De lo más refrescante que podéis tomar.
Qué bueno.
Oye, y cada vez que abrimos un melón, digamos, metafóricamente, cada vez que abrimos un mundo, digamos, y encontramos, por ejemplo, hace unos meses hablábamos con policías gitanos y decíamos, bueno, ¿y conoces más? Pues sí, es que hay más, tal. Lo que pasa es que muchas veces pues existe esa invisibilidad. En tu caso, en el caso del mundo del vino, abrimos el melón del mundo del vino ahora, ¿tú conoces a más gitanos dentro de este mundo? Me refiero a no solamente a enólogos o a enólogas, sino a sumilleres o a bodegueros, por ejemplo.
Pues mira, hay yo soy la única que yo tenga constancia, ¿eh? No quiere decir que tenga todo el poder, pero vamos, sé que por ahora soy la única licenciada en enología que hay. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Badajoz tenemos al primo Antonio Vega, que lo tenemos ahí, que también está relacionado con el tema del vino, hace unas catas muy bonitas. Está también relacionado, y seguro que aquí en Córdoba ya no, pero en Jerez sí ha tenido que haber. De hecho, hubo gente relacionada en bodegas que eran gitanas.
Sí, en Jerez mismo, hay una gran tradición de calós en el mundo bodeguero, pero también estamos recordando, Manuel, en Granada, ¿no? En ese famoso restaurante de Granada.
Ah, sí, es verdad.
Y luego has hablado de Antonio Vega, nuestro primo Antonio Vega, que las catas, ya lo explicó esto un día hace ya años en este programa, las catas que él hace, que las llama sinestésicas, pues mezcla la música con distintos tipos de vino. Él dice que a un vino le va mejor Miles Davis y a otro vino le va mejor Camarón, ¿no?
Sí, 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 la verdad que las catas que él hace son maravillosas, ¿eh? Yo recomiendo que si no habéis ido, no había asistido nunca, que asistáis a una porque son preciosas, pero es verdad, Antonio tiene razón, ¿eh? A cada vino le va un tipo, lo mismo que le va a un tipo de comida, pues le va a un tipo de música. Yo también aquí de vez en cuando sí hemos organizado cositas con música y la verdad es sorprendente, no te lo tomas igual el vino o no escuchas igual la música con un vino que con otro. A cada vino le va un tipo de
música. Yo tengo una curiosidad porque estamos hablando de vino, que nos gusta a todos, ¿no? Pero en tu especialidad profesional, pues también entra la, yo no sé si se hacen catas también y cómo son, pero también el estudio del vinagre, ¿no?
Sí, 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 es un derivado del vino y es el gran producto que yo creo que puede ser una punta de salvación a las bodegas, porque la verdad el vinagre es un alimento de gran prestigio en todo el mundo y por el cual se llega a pagar más caro una botella de vinagre que una botella de vino. La verdad que sí, que las catas, yo soy una de las pioneras en hacer catas en España y yo creo que casi en Europa en cuanto a vinagres, y la verdad que os sorprendería, la gente la primera vez que acudió a una cata mía de vinagre no sabía que iba a catar vinagre y repetían.
Pero no es lo mismo, prima mía, ¿no?
No es igual, solamente que se cata de otra manera diferente, pero si yo te doy las condiciones idóneas, sí. Tú estás tomando si el vinagre es de buena calidad,
sí.
Porque procede de vino de buena calidad, ha tenido buena elaboración, ha tenido buena crianza, tú te vas a tomar auténticas joyas. Y eso,
¿ah, sí?
Lo hemos demostrado nosotras aquí. Yo he sido una de las organizadoras del primer concurso internacional y mundial de vinagre que se organizó aquí el año pasado. Y ahora en noviembre, creo que sobre noviembre tendremos la segunda edición de concurso de vinagre, Vinavim. Y nos hemos encontrado auténticas joyas, ¿eh? O sea, de hasta incluso bebérnoslos literalmente, porque las catas de los vinagres son unas catas muy especiales, no se hacen con catavino, ni se hacen, ¿vale? Se hacen unas pipetas para que no te queme la boca, para, en fin, una serie de circunstancias, son perfúmenes y así se catan como un perfume, ¿eh? En la mano, en unas pequeñas gotas, es decir, es una cata muy especial. Y la gente disfrutaba que hasta incluso lo bebía a cucharadas, los vinagres en el concurso. Ya me he encontrado auténticas joyas mundiales.
Uh-huh. Qué bueno, pues ahí tenemos otro melón para abrir, el tema de las catas del vinagre.
Y si ahí, Manuel, te canta el pele, te canta por tientos, pues ya.
ya te mueres.
Bueno, estamos conociendo la faceta profesional de Eustaquia Cortés, enóloga, pero también sabemos que tienes tu bastante compromiso con tu pueblo, con el pueblo gitano en Córdoba. También estás vinculada, ¿no?, a la Fundación Secretariado Gitano, ¿no?
También fui nombrada no hace ni un año patrona de la fundación.
¿Y cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu, en fin, cuál ves que tú que puedes desempeñar, qué labor puedes desempeñar, digamos, en dentro de la fundación, como
pues,
patrona?
Mira, la función, para decirlo así un poquito en general, ¿no? Nosotros, la función de un patrón es controlar que todo funcione como debe de ser, que la fundación funcione como debe de ser, con unas pautas guiadas que las establezcamos el mismo patronato, ¿eh? Y luego, bueno, pues luego ya dirigirnos en campos, en centros, no en grupos de trabajo, en el cual cada grupo de trabajo se va a centrar pues en una peculiaridad, ¿no? En un grupo de trabajo. Y bueno, yo aquí como desde pequeñita, esto como bien sabéis, yo esto lo he mamado, el corporativismo, el asociacionismo, lo he mamado, bueno, pues aquí para lo que me necesitan aquí estamos, ¿no? Ahora estamos a nivel nacional, estamos desarrollando el plan estratégico nuevo y bueno, aquí pues cada vez que me necesita la fundación en mi ciudad o donde sea, pues allá que voy. Yo me manejo muy bien porque tengo ya mucha trayectoria, pues si tengo 41, pues prácticamente 40 lo he vivido metida en la asociación, pues imagínate, en todo.
Bueno, ya para finalizar, usted aquí, no sé si te voy a preguntar por tu sueño, pero no sé si el sueño del enólogo es tener, imagino que será el poder hacer el vino que tú quieres. ¿Te gustaría que alguien, un bodeguero, dijera, mira, tengo estos viñedos, tengo esta bodega, haz lo que quieras con ellos? ¿Eso sería el sueño de un enólogo?
Pues en parte sí sería poder desarrollar, mira, no, aparte de desarrollar tu propio vino, el vino que tú tienes siempre en mente, que todo enólogo tenemos en mente, que realmente fuera factible para el mercado. No siempre todos los vinos son factibles para el mercado, pero bueno, que tú desarrolles un vino que sea único, que sea exclusivo o que sea lo que tú quieres crear y que en realidad luego a la gente guste, sobre todo que luego al público guste. Ese es el gran sueño del enólogo. Uh-huh.
Bueno, pues algún día brindaremos, si no con ese vino de tus sueños, por lo menos con algún otro vino, en alguna taberna de Córdoba, Eustaquia.
En alguna taberna de Córdoba o nos vamos a Madrid un día.
Bueno, cuando quieras.
Te enseño yo de allí uno de los vinos muy buenos de los que ahora mismo estamos llevando, que la verdad están arrasando por allí.
Eustaquia Cortés, enóloga, gitana, amiga nuestra, que muchas gracias por haber compartido este ratico con nosotros, y que te mandamos un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por este rato tan bonito que me habéis dado.
Pues eso, salud, y vamos con otro brindis. Esta vez viajamos desde Córdoba hasta Jerez de la Frontera, que, Manuel, sabes que es una tierra que nos gusta mucho.
Desde luego, pero el viaje, creo que nos vas a proponer un viaje que no solamente pasa por Jerez, sino que va mucho más lejos.
Hay un sitio mágico en Jerez, unos estudios que se llaman La Bodega.
Sí, señor.
Que, bueno, de vez en cuando generan mucho arte. Lo que vamos a escuchar ahora es también fusión. Es la música marroquí del grupo Sefarín, cantando por bulerías en un tema que se llama De Fez a Jerez, Marruecos, Andalucía, con la voz de Lamiae Naki, que es la vocalista del grupo Sefarín, y el cante por bulerías de Tomasa La Macanita. Así que música arábigo-gitana para cerrar el programa de hoy.
البرتقال صفق لي قاع los mundos a la vez. Martillos a contratiempo. Y un cante por solea. Y es con un cante que nos trae la sal. Toca la palma que quiero cantar. De mi fe hasta era y un cante para bailar.
Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante también este coupage entre la música marroquí con la música, con el flamenco jerezano de Tomasa la Macanita. Bueno, creo que es una buena manera de cerrar el programa que abríamos con la trova gitana. Recordamos que estamos esperando que nos mandéis a gitanos@rtv.es la respuesta a la pregunta que hacíamos al principio: ¿quiénes son los tres cantautores gitanos que componen la trova gitana? Esperamos vuestros correos. Nosotros ya nos despedimos. Andrés Romero ha estado en la realización técnica y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Os esperamos aquí la próxima semana. Os deseamos, como siempre, salud y libertad. Estamos, como siempre, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Y podéis escucharnos siempre que queráis, pues a través de nuestra página web rtve.es. Thank you.
Thank you.